Hombres, mujeres, jóvenes, redimidos en Cristo, están perdonados, pero no son perfectos. A veces llegan a la fe con años de prácticas mundanas, hábitos horribles, y sabiendo que es inevitable que haya conflictos y diferencias en las iglesias, nuestro Señor nos ha dado una manera de resolver conflictos. Y esto hemos ido estudiando en ese capítulo. No es necesario para nosotros inventar resoluciones ni copiar las prácticas del mundo. La manera de resolver los conflictos nos ha sido revelado. Eso estudiamos la semana pasada, ahí empezando en versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Primero siempre empieza en pura privacidad. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tan importante es el proceso que aún está mencionado en nuestro convenio de membresías, y mire cuidadosamente, van a ver que dice, prometemos resolver conflictos conforme a lo que está enseñado en Mateo 18. Y Pedro aquí estaba escuchando todo esto y tenía una pregunta que está en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Hasta siete? Bueno, la pregunta es buena, porque Pedro ni piense que no va a perdonar, sabe que tiene que perdonar, que no es una opción, sabe que será más de una sola vez. En nuestros tiempos, si se puede creer, hay hermanos que ni están dispuestos a perdonar una sola vez. Pero ¿de dónde consiguió ese número? Siete. Los judíos en su tradición pensaron que era necesario pecar tres, tal vez cuatro veces, pero después de esto, olvídalo. Y se cree que se sacaron esto del libro de Amós. En el libro de Amós, el profeta, empezando en 1:3, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. También ahí en 1:6, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por cuatro no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y también en versículo 9, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro y por cuatro no revocaré su castigo, etc. Entonces llegaron a la conclusión por esto, tres, cuatro veces, pero después de esto, olvídalo. Pero la conclusión era completamente arbitraria. Dios simplemente estaba expresando que había mucha maldad en estas ciudades. Pedro estaba concluyendo que el doble de lo que dijo ahí debe ser una cantidad adecuada, ¿verdad? Siete. Continuando al último verso, 22. En 22 Cristo respondió y dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo dijo que no fue suficiente 7. 7 veces 7, o sea, 49, era más cerca. Pero aún esto es simplemente una manera de hablar. Sería necesario mantener muchos archivos para grabar. Oh, ya estamos en 43. Estamos en 60. O hasta tener una computadora y no estaban inventadas en este momento. El número 49 servía para saber que no es práctico contar las ofensas. La conclusión es que en el reino de Dios estaremos perdonando mucho. ¿Amén? Doctrina. El perdón, siendo una doctrina central en la fe cristiana, toca a nosotros entender qué es el perdón. ¿Qué estamos haciendo cuando perdonamos a otro? ¿Cómo debemos perdonar y cuándo? Nosotros, así como los apóstoles aquí con Cristo, debemos de aceptar de una vez que estaremos perdonando mucho. En la vida cristiana es así, Efesios 4. En Efesios 4 y 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hoy se pudiera sentir el Espíritu Santo, pero por falta de perdón se puede entristecer el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que tenemos que perdonar a otros como Dios perdona a nosotros. Y aquí podemos preguntar, ¿qué hace Dios cuando perdona a nosotros? Y hermanos, es bueno empezar de manera bíblica, mirando a lo que la Biblia actualmente dice, porque yo he visto a través de los años que hay mucha confusión sobre ese tema del perdón, aún con hermanos que tienen años en la fe. No solamente hay hermanos que rehúsan a aceptar que tienen que perdonar mucho, y por eso ellos viven con los verdugos, pero hay otros hermanos y hermanas que ni entiendan qué es el perdón. Por ejemplo, a veces se creen que es un sentimiento, una emoción. Pero eso no es cierto. En la Biblia el perdón es una obligación, un deber. No es simplemente un sentimiento. A veces usan ese concepto de sentimientos como pretexto de no perdonar, diciendo, claro, perdonaría a mi hermano, pero no nazca de mí. No siento ningún perdón en mi corazón. Y así que no quiero ser hipócrita. Pero el perdón no es un sentimiento. Vamos a Isaías 43. Isaías 43 y 25, y podemos ver cómo es que Dios perdona a nosotros. 43, 25 de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es una definición del amor, del perdón. Esta es la manera en que Dios está perdonando a nosotros. Dios hizo una promesa de no recordar nuestros pecados, de no usar nuestros pecados en nuestra contra. Aquí unos concluyen falsamente que los pecados están olvidados. Pero olvidar es diferente de no recordar. Dios sabe todo, Dios ni puede cambiar ni olvidar. Pero sí se puede no recordar, no usar en nuestra contra nuestras rebeliones. Entonces estamos aprendiendo un poco de qué es el perdón. Otro verso, Jeremías 31. Jeremías 31, que también aparece en el Nuevo Testamento en Hebreos, hablando del nuevo pacto. En Hebreos 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Esto es una promesa que Dios hizo. Y la promesa es la base del perdón. Tal vez en el mundo el perdón es un sentimiento, pero en la iglesia el perdón es una promesa. Si tú perdones a tu hermano o tu hermana, estás prometiendo no recordar la ofensa en su contra. Estás prometiendo ni mencionar el asunto, ni sacar el evento para golpear a tu hermano como con un martillo. Si una esposa perdona a su esposo de algo, ni se puede mencionar el asunto para castigarlo más o para formar una nueva venganza creativa. El perdón es una cancelación de toda forma de venganza. Ni te puedes recordar a otras personas para dañar a tu hermano con chismes. Ni te puedes recordar el asunto constantemente a ti mismo para atormentarte y para jugar el papel de la víctima. Perdonar es prometer. Un perdón es una promesa, si estamos pensando bíblicamente. A veces es posible olvidar, a veces no. Pero podemos siempre cumplir nuestra promesa de no recordar. Ahora, ¿cuándo tenemos que perdonar? Y aquí hay bastante confusión. Muchos viendo la obligación bíblica de perdonar, creen que tienes que perdonar incondicionalmente. Pero en la Biblia, el perdón es condicional. Primero de Juan 1:9. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando ve esta palabra, sí, la implicación es, hay una condición. Confesando a Dios, Dios, perdóname por eso, estuve mal. Confesando, hay una promesa. Eso es entre el hombre y su Dios. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una condición para alcanzar la misericordia. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar ese corazón porque está contrito, está arrepentido. Hay muchos en nuestros tiempos que prefieren creer que el perdón es incondicional, porque ellos mismos sigan en sus pecados sin ninguna intención de arrepentirse, esperando que Dios esté bajo alguna obligación de perdonarlos sin confesión, sin arrepentimiento. Eso es uno de los grandes errores de nuestros tiempos. Se sacan estas ideas de lo que Cristo dijo en la cruz, en Lucas 23. En Lucas 23:32 dice, llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estamos hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos miran a eso y dicen, ¿lo ves? Estaban perdonados, ni tenían que creer ni arrepentirse. Pero Cristo no estaba hablando con ellos, sino a su Padre. Cristo no dijo a ellos, sus pecados son perdonados. ¿Sabes qué? Te perdono. No. Habló así en otras ocasiones, sino que estaba orando por su arrepentimiento en el futuro. Algo que actualmente pasó, como podemos ver en Hechos 2. Esto no era un perdón incondicional. En Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel. Pedro estaba predicando poderosamente, dice, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cristo oró por ellos y más tarde por medios normales, por la predicación de la palabra, Por el arrepentimiento sincero, por el bautismo, estaban redimidos y perdonados. No estaba un perdón incondicional. En la Biblia no hay perdón incondicional, ni entre Dios y el hombre, ni tampoco entre hermanos. Lucas 17:3. En Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Aquí no dice, repréndele y después perdónale. No, hay una condición. Si se arrepintiere, perdónale. O por lo menos cuando dice que reconoce su falta y que está arrepentido. Porque ahí dice en 17:4, si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Aquí podemos ver también que en la vida cristiana estaremos perdonando mucho. También dice que solamente diciendo que está arrepentido tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pues sabes qué, no estoy convencido que ese arrepentimiento sea sincero. Entonces, Cristo quitó ese pretexto. Si dice, estoy arrepentido, perdónale. Si es realmente sincero, no es asunto tuyo. ¿Qué tal si no dice que está arrepentido? Ni culpable, ni quiere escucharte. Eso estudiamos la semana pasada, regresando a Mateo 18. En 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es el primer paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no quiere escuchar, si no quiere arrepentirse, tenemos que seguir al paso prójimo. Pero si tú prometes desde el principio no recordar esto a nadie jamás, ¿cómo vas a involucrar otros testigos? ¿Cómo vas a involucrar el liderazgo de la iglesia más tarde si sea necesario? Si perdones incondicionalmente desde el principio, entonces no puedes seguir el proceso que Dios nos ha dado para resolver conflictos en la iglesia. Está bien si es una cosa muy pequeña. En Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Si es algo pequeño y no está comiendo tus entrañas, le puede pasar por alto, como dice en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, es su honra pasar por alto la ofensa. Hay cosas pequeñas, no tiene que correr al hermano para reprenderle para cada cosa. Imagínate en el matrimonio cuántas veces serían resolviendo conflictos. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacer vosotros. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y a lo mejor ustedes que tienen años casados saben que eso es verdad. Eso es verdad. 1 Corintios 13:4. En el 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Si estás en medio de un pleito con su esposa, puede decir, ah, ¿sabes qué? La Biblia dice, el amor no se irrita, ¿verdad? No guarda rencor, el amor no guarda rencor. Bueno, continuando, pregunta. Si tengo... Aquí hay una pregunta que surge a veces. si tengo un gran pleito con mi hermano o con mi esposa y muero antes de reconciliarme, ¿esto quiere decir que Dios me arrojará al infierno? La pregunta suena un poco absurdo, pero hay personas que caigan en esa confusión. ¿Por qué? Porque existen amonestaciones fuertes sobre el perdón en la Biblia. Aún en nuestro capítulo que estamos estudiando, en Mateo 18:23, que vamos a estudiar la próxima vez, pero vamos a mirarlo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y como comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad bastante menos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. A los verdugos, a los verdugos. Hermano, ¿estás viviendo con los verdugos? Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, aquí está la amonestación, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. También está en el Padre Nuestro, en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, ¿qué quiere decir pero? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensas. Entonces algunos ven la confusión aquí y piensan, wow, si yo me muero en el carro antes de resolver el asunto, ¿Dios me va a echar en el infierno? ¿Cómo podemos resolver esta confusión? ¿Acaso Dios mandará a sus hijos al infierno por no perdonar? Esto es un punto que levantan los testigos de Jehová cuando quieren atacar la doctrina del infierno. Dicen, mire, Dios, tú no echarías a tus hijos al infierno. ¿Es cierto? La respuesta es no. Dios jamás arrojará a sus hijos al infierno. Pero los testigos de Jehová y otras sectas están bien equivocados en el sentido de que piensan que todos son hijos de Dios, que no es cierto. Bíblicamente en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en sus nombres, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son todos automáticamente hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Al contrario, en Juan 8:43, Cristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si son hijos del diablo, ciertamente no son hijos de Dios. En 1 Juan 3:10, hay dos grupos. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Hay dos grupos en el mundo. Existen hijos de Dios y hijos del diablo. Y hay que recordar que Judas Iscariote estaba en la iglesia, estaba en el ministerio. Es más, Judas tenía una relación personal con Cristo Jesús.
Y aún así era un hijo del diablo. Juan 6:60. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Otros que estaban en el ministerio van a descubrir que jamás eran hijos de Dios, porque Cristo va a decir en Mateo 7:22 a algunos: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca eran hijos de Dios. Cristo dice: Nunca os conocí. Jamás ha tenido esta relación íntima con ellos. Pero los hijos de Dios no serán perdidos jamás. Juan 10. Para dar un poco de evidencia, en Juan 10:27, Cristo dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna no es una vida que dure unos meses, unos años. Es eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la promesa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. También estuvimos estudiando en Romanos 8:33 en el último reunión de hombres, que dice en Romanos 8:33 que estos hijos de Dios son los escogidos de Dios, y dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es imposible levantar una acusación en contra de ellos en el día de juicio. Entonces, ¿cómo podemos entender las fuertes amonestaciones por no perdonar? No es muy difícil, hermanos. Es que cada hombre en el mundo tiene una relación con Dios como su creador, como el juez del universo. Los que nunca reciben el perdón por la sangre de Cristo seguramente acabarán en el infierno. Pero los que sí son hijos de Dios no tienen ya más problemas con Dios como juez del universo. Pero sí se puede dañar otra relación que es Dios como su Padre. Aunque Él sigue siempre su Padre, como Padre puede ser enojado con nosotros. Nuestra relación puede ser dañada. Primero de Pedro 3:7 dice: Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que tú andas peleando con tu esposa, no reconciliados, y después entres en tu cuarto: Oh Dios, ayúdame. Dios está diciendo: No te escucho. Dios está enojado y no va a perdonar. En esa relación de padre, como Dios, juez del universo, sí, esto está cumplido, pero ya tienes una rotura en tu relación con tu Dios como padre. Cuando nuestras relaciones con los hermanos andan mal, nuestra relación con el Padre también anda mal. Y si no hacemos algo rápido para reconciliar con nuestros hermanos, nuestro Padre puede quedarse muy lejos de nosotros. Mateo 5:23. En 5:23 dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tenga algo contra ti, deja a ti tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hay una prioridad antes de servir, antes de ofrendar. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nuestra relación será dañada, bloqueada. Y eso es como vivir con los verdugos. Hermano, ¿has vivido últimamente con los verdugos? Pero eso no es el mismo de ser echado en el infierno por el juez del universo. Otro punto más ya para cerrar. Está acabando el tiempo. Normalmente, los que entiendan y acepten la doctrina bíblica de la predestinación tienen menos problemas en perdonar. Hay hermanos que tienen muchos problemas en perdonar porque creen que Dios no está controlando el universo, que el diablo tiene poder. O el poder del universo está en las manos de hombres inicuos. Pero cuando entiendes la predestinación, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es más fácil perdonar. Porque tú sabes que el hermano me dañó mucho, pero Dios lo permitió. Es más, era el plan de Dios. Es más, era en el plan de Dios para hacerme bien. Y el ejemplo de esto está en Génesis 50, último capítulo de Génesis, y con esto podemos terminar. En Génesis 50 y 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. En la historia de José, sus hermanos le vendió, que querían matarlo por envidia. Después le vendió como esclavo. Y José sufrió mucho por esto. Otras cosas pasaron, se echaron en la cárcel por intentar violar la mujer de su jefe, pero también era mentira. Pero ahora el padre murió y los hermanos tienen temor porque José tiene bastante poder en Egipto y creen que se va a tomar su venganza porque están pensando, si yo estuviera en lugar de él, a lo mejor aplastaría a todos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tu hermano, tus hermanos y su pecado, porque maltrataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado, frecuentemente hay lágrimas. Porque vean, miren, mis hermanos ya están por fin reconociendo lo que hicieron. Y se toca fuerte en el corazón. Se hace más fácil la reconciliación. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por sus siervos. Entonces están echándose a los pies de José pidiendo misericordia. Y así somos nosotros salvados. Llegando a Cristo con nada en las manos, echándonos al pie de la cruz, pidiendo misericordia. Y les respondió José, no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando tú decides tomar venganza en contra de tu hermano, tú estás diciendo, yo estoy en lugar de Dios. Pero José tiene temor de Dios. Dice, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué pasó ahí? José sufrió mucho, muchas injusticias, pero sabía por revelación en sueños antes que todo esto era parte del plan de Dios. Entonces, cuando tú crees en la predestinación de Dios, en su providencia, que Dios está ordenando todos los eventos de su vida, aun las buenas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente las buenas, pero también las malas. Entonces puedes perdonar más fácilmente. Porque aunque alguien lo hizo mal a ti, estaba en el plan de Dios. Aplicación. Bueno, finalmente tenemos que concluir por este estudio que estaremos perdonando mucho en la fe cristiana. Que es razonable, porque ¿cuántas veces ha tenido Dios que perdonar a ti? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos adulterios? Hace unas semanas estuve predicando atrás a algunos hombres allá bebiendo y estaban mirando la ley ellos y uno dijo, pues por lo menos no he cometido adulterio. Y yo dije, Cristo dijo, aún mirando a una mujer, codiciándola, ya has cometido adulterio con ella en el corazón. Otros piensan, pero no he matado a nadie. Pero la ley dice, si odies a tu hermano, eres asesino. ¿Cuántas veces has profanado el día de reposo? ¿O faltado respeto a sus padres? ¿O profanado el nombre de Dios todo el día diciendo, oh my God, oh Dios mío? Usando el nombre de Dios como algo común y corriente. Y si Dios está perdonando mucho a nosotros cada año, ¿no es razonable pensar que nosotros también viviremos perdonando mucho? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a entender la profundidad de la doctrina del perdón, mirando a todo lo que tu palabra dice, Señor. Queremos mantener la paz, la armonía en el hogar, en la iglesia, Señor, en los trabajos. Queremos glorificarte, Señor. Ayúdanos a asimilar estas doctrinas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si alguien tiene una petición de oración, estaremos enfrente para orar por ti.